The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que probablemente, no estoy seguro, pero quizás sí tenemos mejores pistes, mejor humor y mejor audiencia que los Globos de Oro.
¿En la audiencia también le fue súper mal? ¿Nadie los vio?
Seguro nadie los vio. Nosotros lo vimos porque no nos quedó de otra, pero sí, estuvo aburridón.
Sí, pero qué desastre este tipo que no tengo su nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Tú lo tienes ahí?
No, el presentador, ¿no?
Sí. A ver, lo estoy buscando. Golden Globes. Pero bueno, el individuo, yo no lo conozco y creo que nadie lo conoce. Es como el candidato de Alianza, ¿cómo se llama? Del Naranja. No, o sea, nadie sabía quién era. Y hizo el peor monólogo posible, ¿no? O sea, sí le fue súper mal. Ah, mira, dice el hilo de Dallas Montipas que sí lo vieron más gente. El tipo se llama...
por Barbenheimer o por la categoría de mejor película.
Probablemente. El tipo se llama Joe Coy. No sé por qué. Es un comediante filipino-estadounidense. Tuvo una gira de entradas agotadas para 55 fechas por Estados Unidos. Creo que tiene un como especial en Netflix que también le fue muy bien. Y luego pues vino la gente de los Globos de Oro y le dijo, oye, ¿no quieres ser el host? Y él dijo, va, que es lo peor que puede pasar. Y ya ven lo que pasa.
O sea, no hubo nada malo, no, simplemente que el güey es un idiota.
Pues es que no, pero es que sí, esos chistes estaban muy estúpidos. O sea, sí extrañé a Ricky Gervais muy cabrón.
Ah, claro.
Porque aunque es, o sea, lo suyo es como el roast, o no sé cómo decirlo, pero pues es, o sea, sí es este humor, pues de chingar, ¿no?
A mí, voy a ser sincero, aunque me destruyan, a mí se me dio risa el chiste de Taylor Swift, la neta.
Taylor sí, Swift. Sí.
No, pues a no me importa, ya no le dio gracia.
Nada de...
Pero fue muy cierto, la neta. Sí fue, o sea, voy a admitirlo, sí fue un buen chiste. Sí fue un buen chiste, no fue cruel, no fue misógino, sí. No se burló ni de su físico, ni de su actuación, ni de su voz, ni de su carrera profesional. No se burló de ella.
Pero entonces, fíjate...
Fue bastante fino y yo sí celebro ese chiste. Que la mujer reaccionó mal no es su pedo, pero no fue un chiste... Nada fuera de lugar, ni tampoco fue ofensivo.
No fue ofensivo, pero sí estuvo medio tonto. Ahora, el poder de una imagen, porque si Taylor hubiera sonreído, entonces pues, probablemente pues, nadie aguanta, hubiera dicho fue, nada.
Y fue como de niña mimada, que es de mírame y no me toques, lo siento, pero sí fue un buen chiste. O sea, la neta, que no lo sepa apreciar, está mal, fue un buen chiste. Además, yo creo que puedes bromear sobre ella.
No, eso se puede bromear.
No se metió con su carrera, no se metió con su talento, no se metió con los 50s, se metió con algo que es completamente real y que la neta, fue un gran chiste, fue el mejor chiste de la noche.
No fue un gran chiste, pero sí estoy de acuerdo contigo que no fue ofensivo, no, pero sí fue así como muy lerdo, el timing, el mismo individuo estaba nervioso.
Sí.
Yo creo que porque vio que la reacción del público, pues no. Ahora, cuando agarra y dice, oigan, perdón, pero es que son los, ¿cómo se llama? Yo no lo escribí, esto me lo escribieron. Sí, dices, porque los de Barbie estuvieron eso sí bien estúpidos. ¿Eh?
Sí, no, en general fue una ceremonia bastante la neta, o sea, yo en lo particular no tuve ningún momento que me emocionara. Y pues premios son premios al final de cuentas, pero aburridona, demasiado Oppenheimer. Sí, no, nada memorable, sinceramente.
No sé si quieres, bueno, creo que la cosa que estuvo buenísima fue el supuesto chisme justamente entre Taylor Swift, Selena Gomez, Timothée Chalamet.
Para que veas, eso en mi heterosexualidad me importa igual que los setes.
No, pero estuvo bueno.
No, sí. Sorry,
estuvo bueno porque está cuadro.
Para que me importe.
Pero es que estuvo bueno porque está cuadro. Entonces eso ya le da otra relevancia. O sea,
a mí me da igual con quién se toma una foto Selena Gomez. Es la persona más insignificante.
Bueno, pero sí supiste de qué iba.
¿Por qué no se quiso tomar foto con Timothée? Pues la mujer, novia le dijo no.
Exactamente.
Está bien, güey. Yo soy súper mandilón. O sea, yo apoyo a Timothée.
No.
La neta sí. Dice, no, yo la supero.
Así le va a ir.
Arriba las mujeres que nos chingan a los mandilones como yo. Entonces, yo sí voto, yo sí. Yo sí voto como
pero el tema no es ese. El tema es que me encanta esa escena donde está Selena contándole el chisme.
¿Se supo quién lo grabó?
Es que creo que fue la misma.
Estuvo muy chingón.
Eso es lo que estuvo, eso es a lo que yo me refiero. No es, o sea, lo otro, la verdad, a mí también me vale madre. Pero que esté así de. Y la otra así de no mames. O sea, estuvo increíble eso. Creo que fue la misma transmisión, porque la misma transmisión.
Wow, qué grande. No, así es como de celular, ¿no?
No, porque es además es horizontal, no es vertical.
Oh.
Y la misma transmisión en Instagram, o sea, la gente de los Golden Globes subía así diferentes como que aspectos en lo que estaban los comerciales. Porque además recordemos que lo bonito de los Golden Globes es, a diferencia de los Oscars, es que aquí la gente ya está medianamente peda.
Sí, se veía todas las botellas de mueta cada rato.
Bueno, o sea, la única persona que conozco que ha ido es Iván, y creo que Iván ni bebe. Ahorita le preguntamos a Penny. Pero yo estaría muy feliz en esa entrega, ¿eh? Así me valdría madre todo y vengan las de mueta. O sea, ¿habrá un límite? O sea, si una mesa ya pidió, no sé.
No, son millonarios y de Hollywood.
Sí, o sea, si llevan por la sexta no hay problema.
No, porque aparte empiezan a chupar temprano, luego se van a la fiesta. O sea, sí han de haber acabado así mal. Mal. Ojalá hubiera chismes de la fiesta, que creo que seguramente no los dejan tomarse muchas fotos ni subir nada.
Pues es que hubo varias. Hubo la fiesta de Apple, que pues no tuvo mucho que festejar, creo.
No, Apple que ganó.
A ver, si quieres ahorita revisamos la lista. De hecho, la voy a poner por acá. Ahora sí, perdón, pero no la subí a la página. Ay, pero van a estar saliendo anuncios. Pues nada más la leo mejor, ¿no? A ver. Mejor actriz en película musical o comedia. Ah, pero ¿y quién ganó? Ah, espérate, estos son los de otro año. No, a ver, espérame. Déjame, me voy a... Yo sigo viviendo en el año pasado. Disculpen ustedes. Ok, ahora sí. A ver, pues vamos a revisarla rápidamente. Mejor película drama, pues ganó Oppenheimer. Que ahí... Es que lo que sí tuvo esta... o sea, usualmente los Golden Globes no son la antes, a la de ni madres. Pero creo que esta vez sí están como que dictando lo que va a pasar en los Oscars, ¿eh? O sea, no hubo nada de sorpresas. O sea, yo creo que todos tuvieron la quiniela. Yo no hago quiniela de esto, pero yo creo que todos tuvieron bien su quiniela.
Aunque sí estuvo muy aburrida.
Sí.
Muy aburrido, sinceramente. O sea, nadie dijo un discurso así como emotivo. O creo que el más emotivo, ¿cuál habrá sido?
Pues,
de Lily Gladstone, maybe. Lily Gladstone sí. Estuvo muy bien.
Muy bien.
Nolan, como siempre, aburrido.
Pero acuérdate que este Kevin Costner como que se puso a chillar, nunca entendí por qué. Iba a volver a verla, pero ya no me dio tiempo, la verdad. Pero hubo un momento donde Kevin Costner estaba casi chillando. ¿Qué otra cosa? Pues creo que la otra también es que Barbie en realidad solo se llevó uno, creo, ¿no? O dos, de nueve. O sea, sí, y sí fue muy perdedora.
Y el Greta único... Gerwig, ese como shot cada vez que Greta Gerwig esté llorando, ¿no?
Que como que ese shot lo inauguró cuando ganó Del Toro, ¿te acuerdas? En los Oscars.
Ah, claro.
Y que así está, y así como que hace carita y dice, ah, lo amo. Y, ay, che, Greta Gerwig. Y aquí hizo exactamente lo mismo. Pero bueno, a ver, entonces va. Mejor película, pues ya dijimos, Oppenheimer, pues... Tú sí se lo hubieras dado, ¿no? Killers, es... Anatomy, Maestro, Past Lives, o Son of In... Bueno, yo se lo hubiera dado.
No, lo
Killers,
mejor que obviamente. Pasó fue que Maestro no ganó nada.
Sí, eso estuvo
eso
bien.
Fue lo mejor que ha pasado a la vida, es eso.
Y el chiste de Maestro estuvo también malísimo, ¿eh?
Ay, no lo escuché, creo que lo ignoré igual que la película.
No sé si... Te quieres que se lo diga, te lo diga, pero obviamente.
Sí, a ver
no
si me río, a lo mejor sí está bueno.
Que el, o sea, literal, que el pene de Keoghan en. ¿Cómo se llama? Badburn, ¿o cómo? Saltburn. Uh-huh. Terminó como la nariz de este güey en Maestro. Ya, eso. Exacto. Esa fue la cara que puso. ¿Cómo se llama? Maestro. Y la casa que.
Cooper.
Ajá, y la que puso el otro, sí. Así de terrible. Bueno, a ver, mejor director, Nolan, se lo ganó a Yorgos, a Scorsese, a Greta Gerwig y a Celine Song. Entonces, bueno. Luego, mejor actor en película dramática, Cillian Murphy. Eso, pues, también estuvo bien. Le ganó a DiCaprio. Le ganó a Coleman Domingo. Le ganó a Barry Keoghan. Y... ¿quién más? Bueno, a Bradley Cooper. Entonces eso creo que también estuvo bien. Su discurso estuvo padre, ya ves que subió con la nariz toda roja.
Porque se andaba drogando.
Exacto. No, que le dio un beso a su novia. Y su labial es de esos que no se quita, como el que trae Penny, mira.
Uh-huh.
¿Qué onda, Penny?
Hola, ¿me escuchan bien? Estoy checando que... No tengo. Ahí está. Ahorita ya
Eso, sí.
Bien, ¿no? Bien, ¿cuándo me deja darle besos con Bilé?
No, ¿por qué?
Porque dice que saben raro.
Pues, ¿de cuál usas?
Pues, no saben tan raro. No, sí me deja, nada más hace carita después como de...
Okay. Divórciate, red flag.
Ah, no.
Oye, ¿a ti qué te parecieron los Golden Globes? ¿Ni los viste o sí?
Mira, los vi como... como alguien ve algo mientras lava los trastes, ajá. Porque empecé a ver el monólogo, bueno, o sea, como que escuchaba el monólogo y yo dije, la verdad es que, ¿y qué vamos a hacer con las premiaciones? No sé qué hacer con ellas.
Es que es muy fácil, pongan a Kristen Wiig y
a Tina Fey.
No,
pero según yo, el asunto es que muchos declinaron. O sea, les costó trabajo encontrar un host porque no quería nadie.
O sea, Will Ferrell y Kristen Wiig siempre que pasan juntos son lo mejor de la noche. Siempre, en cualquier ceremonia. Y sí. Ya, pues, denles lo que les pidan y que ya ellos sean. O sea,
pero sí quieren seguir teniendo ceremonia así de premiación, o sea...
Pero no es que, a ver, acuérdense la vez que no hubo host y también estuvo de la mierda.
Por eso, mi punto es... ¿Queremos seguir teniendo ceremonias de premiación y así?
Ah, bueno, si a esas vamos, sí, pues ya que hagan un TikTok por por categoría, no, un TikTok.
Me lo pregunto porque, o sea, sé que es importante, la ceremonia es como simbólica, ¿no? O sea, los Arieles, aunque sabemos que no los ve nadie, es importante que se hagan, ¿no? Entonces, sí veo la importancia de dar los premios, o sea...
Pero en
no
el
sé.
Caso, en el caso de los Golden Globes, es así. O sea, si tú me dijeras
sí,
a quién matas,
es que,
Fuck, Mary, Kill, Oscars, Golden Globes
sí,
o Arieles.
Es que los Globos de Oro sí son como el rival más débil. Entonces, también, no sé.
O sea, los Arieles a mí también me caen muy mal.
Pero son importantes.
Porque los hemos vivido, o sea, ahora sí que desde adentro y sí hay muchas cosas que están
a mí
muy
me
mal.
Caen bien.
No, a mí me caen muy mal. Entonces,
pero bueno, o sea, es como nuestra premiación. Pero es que en Estados Unidos tienen como un montón.
Para las dos que importan. Pero las dos que importan son Oscars y Golden Globes. Ahora, mi tema más bien es, ¿por qué los Golden Globes importan? Siento que la única cosa que hacen diferente, y no es cierto porque hoy vi el Governor's Ball y también hay chupe. O sea, pero digamos, la única cosa que los hace diferente es que están chupando. Yo creo que por eso ellos los quieren. Dicen, ay, es una fiesta gratis, una peda gratis. Y con Moet, o sea, no cualquier mamada. Cada botella en cuánto está, como en ya casi $2,000. Entonces, pero la verdad es que no me parece que sean importantes en ningún sentido. Los da la prensa extranjera en Estados Unidos. ¿Quiénes son? No tengo idea. Pero
pues es que se han hecho, o sea, lo que se han hecho populares los premios como a través de los años y se siguen viendo como importantes. O bueno, ya no sé, o sea, es que creo que justo nos estamos haciendo la pregunta de si siguen siendo así de importantes. Porque te dan, o sea, poner en tu póster ganadora del Globo de Oro te da como un punto de venta.
Siento que no, ¿no? A mí no me dan nada.
Pero ya no sé si eso sí.
Como actor a lo mejor está chido porque es como el premio de consolación de cuando no te ganas un Oscar.
Pues sí.
Así de no me dieron el Oscar, pero me gané el... O sea, DiCaprio estuvo así mucho tiempo. ¿Cuántos Globos de Oro tiene DiCaprio?
Como tres. No me acuerdo, quién sabe.
Fíjate, como tres.
Ajá.
Y estuvo así... mucho tiempo de ay, sí. Globos de Oro. Yo ahorita ya los ha de haber tirado, ¿no?
sí, o sea, yo estoy en un momento de roce con las ceremonias de premiación. O sea, no sé qué hacer con ellas.
Pero tienes que ser pareja, Penny. No me vengas con que los Arieles, no. Ajá, si los vas a odiar.
Los Arieles tienen mi corazón, porque,
no,
o sea,
¿por qué?
Es que no, los Arieles son de guerrilla, son de resistencia, no, 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 o sea, acá no tenemos ese aparato
de
los estudios como allá, o sea, acá el ecosistema es muy distinto, aquí se hacen con $3 ahí.
Estoy de acuerdo en eso, pero luego lo que premian, si es así como de...
No, no, los
sí,
Arieles,
claro,
los
o sea,
Arieles
sí, ahí podemos entrar en discusión totalmente.
Nepo babies.
Y es como, tú eres mi amiga, voto por ti, eres mi amigo, voto por ti.
Ándale.
Sí, pero todas las premiaciones son así, ¿no?
Nepo babies, nepo... O sea, sí, pero pues el Ariel, digo, vale más una bolsita de Ariel de un kilo que el Ariel en sí.
No, porque es que creo que es más de resistencia, por eso me cae mejor. Pero,
sí, pero
que también final, acá en Hollywood son ellos dándose premios pero, a ellos, o sea.
Sí, okay, total.
Pero como que hay un poquito más de seriedad.
Hollywood, ¿no? Hollywood es como, o sea. Pues,
y sí luego, tiene, ya no ha pasado tanto, pero acuérdate toda esta etapa larguísima donde los tres, o sea, nunca juntaban cinco, eran tres en cada categoría y eran los mismos tres todo el tiempo.
Sí,
ni había
no, pues
películas.
Claro, o sea, sí pero tiene, sí. Sí tiene, no, pues la categoría de animación siempre tiene una, ay, dos, pero es como de resistencia y creo que es importante, ¿no? Tener
Peli.
Los premios
siento que
destaquen lo nuestro.
Siento que lo describes como la borrachera que costó un chorro de así, de juntar la lana.
Esto es una pregunta, vale más, nos dice Oscar Sánchez. ¿Para sí. cuándo los premios Filmsteria con sus categorías?
Sí, dijimos que lo íbamos a hacer. Dijimos
era mejor
que lo íbamos
perrito.
A hacer.
¿Qué más tenía? No me acuerdo de las categorías. Pero era
de esas
animal.
Tuvimos que anotar porque había muy buenas.
Mejor
de
sí, eso no
hay
era,
que
¿verdad?
Anotarlas y ahorita es, no.
Mejor escena de comida.
Uf, escena de comida que te dice no hay pedo a la dieta.
Uh-huh. Ay, sí. Mejor
mejor animalito o perrito.
Mejor uso sí, de un mejor. Poncho.
Mejor animalito, 100%.
Ay, ese
mejor
se lo lleva
póster, habíamos dicho.
Killers of the Flower Moon.
Sí, este año se lo llevaría Killers of the Flower Moon.
Killers
mejor
of the Flower
Moon. Sí.
Dije de animalitos.
El Fashion no, Award.
Animalitos, ¿no?
Ajá.
Animalitos no recuerdo mucho este año, ¿eh?
Mejor Neseo en una película.
Había uno en Falling Leaves. Perrito.
Había uno en Fallen Leaves. Ah,
el año pasado
claro, sí.
Hubo muchos burritos, acuérdense, el año pasado.
Ah, el año sí. pasado fue el de los burritos.
Sí.
Yo no puse a Eo en mi lista, pero fue por
¿sabes
eso,
qué? Yo no la vi. O sea,
no
me,
la
dio
veas,
mucho me dio mucho
si,
miedo ver Eo.
Si no quieres ya así enterarte que la vida no vale nada y tener
este año no puedo con eso.
Porque además, o sea, me pasa esto de que, o sea, veías un burro, a lo mejor, no sé, ¿no? ¿Dónde ves burros? Pero veías un burro, no pelabas. Y ahora si veo un burro, digo, hay un burrito. O sea,
me gusta esta categoría, la de mejor trama.
Mejor trama está muy bueno.
Mejor
pero drama este año va a ganar la de los este año va a ganar la
no,
de
Barbie.
Los
estos, Barbie tenía muy buena trama.
No, bueno, Barbie.
Que, sí, porque pero este pasado. Año
es que Margot Robbie, es que había muchas Barbies, muchos Kens, o sea, como sí estaba está muy complicado Barbie.
Sí, la película Abrazo de Albañil, sí, 100% Barbie. Sí, porque vas a decir Salborn, pero Salborn sí está.
No, bueno, también guapo. Salborn.
Pero solo son hombres guapos.
Sí.
O sea, falta ahí la parte fémina. Que Barbie sí tiene de los dos.
Y y de este año, insisto, la de los estos luchadores, ¿cómo se llama? Iron algo.
Iron Claw, pero igual son de son puros hombres mamados.
Sí. Claro.
O sea, debe haber un balance que, como dice Penny, Barbie lo tuvo.
Está todo, es que Barbie tenía todo, o sea, estaba muy cañón.
Y es como Magic Mike, pues ves puras, puros hombres guapos.
Yo súper babeo por la Barbie presidenta, Issa Rae.
No, por la Barbie morenaza.
Sí, la que se gana el Pulitzer. O
la que se gana el Pulitzer, ajá.
Ajá,
totalmente. Bueno, Issa Rae es una mami.
Ah, también dicen que La Sociedad de la Nieve tiene buena trama.
Sí.
Esa sería más bien como mejor comida, ¿no?
También entraría en la de comida. Todo mal.
Todo mal.
¿Que cómo película pude ver Eo? Pues no sé, Noemí.
Yo tampoco la vi. Yo no la vi.
No la vean, neta, no la vean. Es una gran película. En serio, es fabulosa. Pero no la pueden ver, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no necesitan eso.
No puedo, no puedo.
Oye,
no,
este no, de la, ese de la Sociedad de la Nieve sí está bien potable el güey, ¿eh?
Ah, sí, tú sí, votas por él. ¿Cómo se llama?
Es que este güey sí es guapo, no su pinche Barry Allen, chef. Ese güey sí es guapo.
No, de Barry Allen también tiene mucha trama.
No, ese güey sí es
guapo. Mucha trama y necesito a extraño a Ale para que me apoye en este punto.
Oye, ¿cómo
pero
se
Ale
llama?
Pero Ale no es tan fan de Patrick Mahomes hecho chef, ¿eh? Ale no es tan fan.
No, pero el cuello.
Ah, sí.
Yo creo que sí, pero te dice que no para que no empieces ahí a decirle.
Nah.
Sí.
Eso, el Enzo.
El doble de Adam Driver en La Sociedad de la Nieve, totalmente, sí. Hugo Hernández.
Buscando. Gracias por Enzo.
O sea, mi nuevo sueño erótico es estar entre Jacob Elordi y entre Enzo.
Ay, no, a mí no me gusta nada.
En la nieve.
En la nieve, en la arena, como Elvis, donde sea, ese es mi nuevo sueño, estar entre ellos dos. Olvida mi sueño de en la película de Almodóvar del Oeste. Ahora es Enzo y Jacob Elordi. Mi super sueño erótico ahora.
¿Por qué les gusta tanto este güey? ¿De dónde es? ¿Si es de
Enzo?
¿Qué? Ajá.
Es uruguayo,
¿es de,
creo?
¿Es de Italia? Por eso
no,
se llama.
Es uruguayo.
¿Se refieren al que cruza las montañas?
No, este.
Ah, no, ya entendí.
El Adam Driver bien hecho.
Sí, y no, está muy bien.
Hasta que le corrió el labial a Penny diciendo eso.
Sí, entendí quién es. Sí, ya.
Ya, muy bien.
Ahorita que pusiste la imagen, ya.
Porque
muy bien. Dicen, ahí hay trama.
Dicen que esta es la propuesta del diseñador y Adam Driver es ya con los cambios del cliente.
Totalmente. Pero es que siento que es una mezcla entre Adam Driver y Keanu Reeves.
Sí.
Keanu Reeves y Adam Driver tuvieron un hijo y ese
tuvieron. Ajá, se los metieron en una licuadora.
Totalmente.
Así como en La Mosca y ándale. Salió este güey.
Miren, aquí hay una comparativa con ¿cómo se llama?
Oye, muy Driver. Bien. Él está muy hecho con amor.
Sí, de plano. Pero a ver, ¿tú por cuál vas?
No, yo creo que ¿Enzo? Sí ganó Enzo.
Sí, de plano.
Y eso
plano.
Que Adam Driver sí se me hace muy atractivo.
Adam Driver
pero ahora tenía ahí mucho. A ver, busca que si hay una con Keanu Reeves así entre los dos y salió este güey.
Keanu Reeves, a ver ahorita, pero sí, si no saben de qué estamos hablando, ya vean
La Sociedad de la Nieve.
La Sociedad de la Nieve.
O pueden ver también la de Viven o la mexicana, que ¿cómo se llama? Los Sobrevivientes.
Los Sobrevivientes, de los Andes. Oye, de René Andes. Cardona, sí era buena. Yo la vi.
Ay, no.
La vi.
Todo pasa con voz en off. No encuentro con este hombre, ¿eh? Así que les voy a poner más de Enzo para que Josué babee un poco.
Uh-huh.
¿Pero qué más ha hecho, eh? ¿Sabemos?
No, no, quién sabe,
la
no.
Verdad, no. Ah, mira qué bien, es que
ser
no.
Guapo y ya.
Está muy bien.
Oigan, aprovechando, nada más les comento que mañana regresa Citizen Boomer y justo vamos a hablar de ¿qué? Sobrevivientes de los Andes.
De René Cardona.
Y la otra, la gringa, Alive, ¿se llama?
O sea, es que la de René Cardona me recuerda mucho a mi infancia. O sea, yo la vi y la vi y la vi y la vi. Y así es como me enteré del caso. Ya después vi la de Ethan Hawke. Pero de chiquita yo, o sea, mi mamá a mí me impresionó mucho el caso por la película de René Cardona.
No, yo la de Viven sí la vi muchísimo de niño, pero así muchísimo, muchísimo. O sea, sí me la sabía casi de memoria.
Sí, es una buena, sí. Es que es una gran historia.
Sí, pero lo que le decía Elsa, que esta está, la de Viven está un poquito más enfocada en el tramo de la montaña, o sea, cuando van a cruzar los 10 días, más que en el accidente y en la supervivencia. La de René Cardona está más enfocada en, creo que parecen explicar todo, o sea, la parte técnica, y la de los, y esta de Bayona sí es mucho más en la relación de ellos. O sea, cada una sí está completamente diferente. Enfocada y eso está, en cosas eso está bien padre, la neta. La neta.
Ay, no encuentro con Keanu Reeves.
Ah, también dice Patty que se parece a Rodrigo Santoro, sí, también un poquito.
Sí, tienes razón. Totalmente.
Esta imagen dice, you gotta be kidding me, y es que además se visten igual. O sea, hay fotos de los dos usando exactamente la misma ropa.
Están muy bien, todo muy bien en esa foto.
No sé qué decirle a Iván Chimal de este comentario.
Enzo sobrevivió a los Andes, Elsa, ¿qué más quieres? No, pues yo no digo nada.
No, pues yo, es que creo que no ha visto la película.
Yo lo que digo es, claro, no había entendido eso. Yo lo que digo es que, ok, está guapo, pero pues ahora que haga otra cosa aparte de ser guapo. Pero sí, digo, va muy bien, esta película está muy bien. Le decía el otro día a Josué, o no sé si lo dijimos aquí al aire, pero ¿qué onda con esa película donde todos están guapos realmente? O sea, si te lo pones a ver, es muy...
Pero y no te distrae, porque por lo regular cuando eso pasa te distrae.
A mí se me distrajo en algún momento, en algún punto, porque hay una escena donde no sé quién se pone unos lentes cuando van a la montaña.
Ya basta.
Dije así de güey, está cabrón que los guapos,
son rockstars.
Los guapos se les puede caer el avión y siguen viéndose bien y guapos y no han comido. Y uno se trata de peinar y así.
Y uno come tres veces al día.
Ajá.
Y toma agua.
Claro, no sería bueno, compañero.
Hice una comedia romántica con Anna Taylor-Joy, pero ella hablando en español.
Ay, eso estaría bien. No sé a qué vino, pero estaría bien.
No, ¿de qué más podría ser este güey? Sino así como que actriz argentina o de Uruguay es como muy famosa ahorita. Y dije, no, pues no hay nadie, pero me acordé de Anna Taylor-Joy, que es, pues sí, que es argentina. Entonces, estaría bueno que ella hiciera una en español.
Estaría bien. Mira, Alex Juárez dice, en Filmsteria todos están guapos. Ah... Pero no creo que nos viéramos guapos después de que se nos caiga el avión, ¿eh? La verdad.
No.
Porque es que además se les cae el avión, luego les cae una avalancha. O sea, son varias cosas.
Sí, sí, sí. Son varias cosas. Exacto.
Ajá.
Pero sí saben de que la estoy buscando, pero no la encuentro. Pero esa escena donde se pone los lentes, dices, güey, no.
Calmen.
Pero bueno, calmen. Ya.
Pero por lo menos ya esta película también ya dio uno de los mejores memes de lo que va del año. Y probablemente uno de los mejores memes.
¿Cuál?
Es como un diagrama de Ben.
Ah, que está sí.
Brokeback Mountain, la Sociedad de la Nieve y El Señor de los Anillos.
Ajá.
A ver si él sale. Ahorita a ver si él sale en cuanto así. Híjole. Está muy caro.
¿Cuál es el terreno común?
El terreno común es que uno tiene que destruir el anillo.
Ya lo sé.
Y el otro es que te come un amigo.
Híjole.
Y el otro es sobrevivir.
Exacto. No entendió Penny nada.
¿En cuál de las tres en dos de las tres películas Penny tienen que sobrevivir?
Ya no sé. O sea, la sección explicando el meme de plano.
Sí, explicando el meme a la señora. Otra vez la
Pero es que también me está dificultando que no lo veo. O sea, yo pensé que solo que había un terreno en común entre las tres, pero hay varios terrenos.
El terreno común de las tres es que hay una montaña.
A ver, ya me lo mandaron acá. Ya. Espérame.
Okay. Ya se lo mandaron. Es que es un gran meme.
¿Me lo mandaste cuándo? ¿Y por dónde?
Bueno, se lo sigo explicando a Penny y a la gente que nos está escuchando.
Ay,
lo común de estas tres películas es que hay una montaña. Hay tres temas en común que solamente dos comparten.
Okay.
Uno es sobrevivir. El otro es destruir el anillo.
Ah, muy bien. A ver, ya lo tengo aquí, pero
destruir el anillo.
Pero síguelo explicando, Josué, para la gente que nos escucha.
O sea, el destruir el anillo es entre el anillo y Brokeback Mountain.
Exactamente. Comerse un amigo.
Entre Brokeback Mountain y la sociedad de la nieve. Ya, ya entendí.
Ay, no sé por qué se puso esa ventana. Déjenme la quito.
Se puso el chat de...
El chat de... A ver,
pero... No manches.
¡Ah! Ahorita pongo la imagen, pero sí, eso tuvo mucho éxito.
Ya,
¿dónde
ya
se quedó la imagen? Ya no encuentro la imagen otra vez. Les digo que hoy todo va a fallar.
No.
Uh-huh. No sé por qué. Bueno, a ver si sí. A ver si sí la puedo ver. Pero sí, fue un meme que fue muy festejado en muchos círculos.
Ok.
A ver, sí se ve ahí. Ahí está,
¿ya ves?
Tenemos a Brokeback Mountain, a Lord of the Rings y la Sociedad de la Nieve en un diagrama de Bell, el clásico de tres círculos que se juntan. Entre Lord of the Rings y Brokeback Mountain, lo que las une es destruir el anillo. Y, eso es lo que las une a ellas dos. Lo que une a la Sociedad de la Nieve y a Lord of the Rings es sobrevivir. Lo que une a la Sociedad de la Nieve y a Brokeback Mountain es comerse un amigo. Y lo que tienen todas en común es la montaña. Muy bien. Ese fue nuestro análisis cinematográfico de...
Gracias.
Gracias por sus aportes.
Eso también, ¿no?, debería ser como para los premios Filmsteria mejor meme de cine.
Ese estaría muy bien, de hecho. Este está rankeando altísimo.
Es muy bueno.
No se me ocurre ahorita qué otro. Pero en fin, entonces, ya no sé si sigo con la lista o ya nos vale madre.
No, podemos decir cuál fue nuestro mayor enojo, el momento el momento que nos hizo feliz de los Globos de Oro.
Ya, no, yo no tengo nada.
Mi mayor enojo, pues fue el host, la verdad.
Sí, okay. ¿El qué? Sus bromas, medio misóginas también.
Creo que todos los premios estuvieron medianamente bien. O sea, estuvo padre, por ejemplo, que Ricky Gervais ganó, que obviamente ni fue, ¿no? Jeremy Allen White, ¿perdón?
Seguro no lo invitan.
Nah, yo creo sí, ¿no? Tienen que por protocolo. Que gane Jeremy Allen White, pues también me parece que estuvo bien. Lo sentí feo por Ted Lasso. Ya nadie peló a Ted Lasso, ya.
No, pues
es que sí, ya.
Pero está feo, porque usualmente ya cuando acaba una serie así, entonces ya le das como que...
No, pero sí, le fue bien. O sea, ganó temporada 1 y temporada 2. Está bien, sí. Ya la tercera
estuvo... La temporada 2 estuvo horrible, la verdad. Pero bueno.
O sea, pero ganó 1 y 2, está bien. Uh-huh. Y aparte, pues sí.
Se ganó el corazón a la gente.
¿Qué onda con Anatomy of a Fall ganando guión y mejor película extranjera? Eso sí estuvo raro. Le ganó a Greta Gerwig y a Noah Baumbach, al de Poor Things, le ganó a Nolan, le ganó a Scorsese, y así, pero bueno, ¿qué más estuvo? Bien por Succession, no había de otra, tenía que ganar todos los que estaban nominados. Elizabeth de Vicky ganó por The Crown, no he visto The Crown, ¿alguien vio The Crown?
Sí, lo hace muy bien ella, muy bien, muy bien.
¿Sí?
Sí, la neta sí.
Beef también se llevó dos, que pues estaban también súper cantados. Robert Downey Jr., ese fue el único que sí dije, no sé.
Ese fue el que me hizo enojar a mí.
¿Sí? ¿A quién se lo hubieras dado?
Como de neta, Robert Downey, eso, sí, neta.
Uh-huh.
Y no
así
fui
de
muy
fácil,
feliz,
¿no?
Sí.
Porque
no,
fíjate, iba contra William Dafoe, que no lo hemos visto en Poor Things, pero vamos, William Dafoe es William Dafoe. Está...
Yo sí lo vi en Poor Things.
Ah, sí, por tu privilegio. Estaba Robert De Niro, estaba Ryan Gosling por Barbie. Estaba Ryan Gosling por Barbie. Charles Manton por May December. Que también otra película que no le dieron nada. Yo sí creo que fue por el escandalito que hay ahorita. Uh-huh. Y Mark Ruffalo de Poor Things, que tampoco lo he visto. ¿Tú a quién se lo hubieras dado, Penny? Siento que sí, Robert Downey era el eslabón más débil, ¿no?
No sé a quién se lo hubiera dado, fíjate. Yo creo que
a Ryan Gosling, ¿no?
Sí, yo creo que son los Globos de Oro, entonces yo creo que sí se lo hubiera dado a Ryan Gosling.
¿Qué haces que gane el Oscar? Toma.
Oye, siento que no le van a dar nada a Barbie, ¿eh?
Sí, yo también me quedé con esa impresión.
Esta era la premiación en la que tenía que ganar en esta. Si en esta no le dieron cosas, en el Oscar no, tampoco no va a pasar. Pero en esta yo pensé que sí iba a ganar como comedia musical o no sé qué. ¿Quién ganó comedia musical? ¿Poor Things?
Poor Things.
Sí, Poor Things.
Pero ganó el premio del público, el premio de la, de la academia.
De la popularidad.
Es la más popular y la que más lana tiene. O sea,
pues sí,
imagínate.
Ganó el premio del dinero.
Está bien. Mejor pues, esa que alguna de Marvel.
Y ganó canción original. Me gustó que Billie Eilish, como que sí te puedes identificar. O sea, tenía carita así y me gustó que dijo: todos ustedes aquí en este cuarto me asustan. Algo así dijo.
Sí.
Me asustan mucho, pero gracias.
Ah, también sí es cierto, ganó el niño y la garza, o sea, Miyazaki.
Uh-huh.
Y seguramente al otro día le dijeron: ganaste un globo de oro. Y él dijo: ¿qué es eso? Y ya. Uh-huh. Y lo aventó por ahí. Ni de pisapapeles, yo creo que le sirve.
No fue, pues obvio no.
No, Kieran Culkin ganando está padre.
Está padre.
Debió ganar Brian Cox, pero ni fue. ¿Cómo?
Succession ganó todo, que no era un misterio que iba a ocurrir.
Hubo una en la que no, pero sí ganó varios, entonces estuvo bien. Beef también. The Bear, Succession, ¿quién más? Oppenheimer se llevó hasta la de mejor banda sonora.
Oppenheimer es totalmente los Globos de Oro.
Billie Eilish ganando.
Sí, era lo que te decía, que su discurso me gustó mucho, porque fue como de, hace un año estuve, que yo dije, es que si Billie Eilish, con esa juventud y ese talento, ella pasa por periodos depresivos, ¿qué nos queda al resto de los mortales? Así que dijo, no, pues es que componer la canción de Barbie me salvó porque estaba yo en un periodo depresivo y miserable, entonces gracias, Greta.
Me salvó porque tenía que pagar la renta y llegó esa cheque.
Y yo... ¿Cómo? ¿Pero por qué te deprimes, Billie Eilish? Eres muy talentoso.
Pero Billie Eilish tuvo que haber ganado hace un año, creo, ¿no?
Sí.
No por esta... Sí, no. Tuvo que haber ganado...
Que en esa categoría, tres de las cinco nominadas eran de Barbie, ¿no?
Ajá. Sí. Yo la verdad pensé que se le iba a ganar la otra, la de I'm Just Ken.
¿Dua Lipa?
I'm Just Ken, porque la historia de esa estaba padre.
Sí, la de Amy es que no está mejor.
Como...
Por un momento sí pensé que iba a ganar Pitches y no veas Pitches, cómo Pitches, se puso, Pitches. Sí. Estuvo mal eso. Paul Giamatti ganando también estuvo padre. Se la deben muy cañón, aunque ha ganado también como 40 globos de oro y ni un solo. Entonces ojalá eso pase. Y pues ya, esos fueron los globos de oro. Pues ya viene lo bueno que son los Oscars. ¿Cuándo son las nominaciones?
El 23 de enero.
Ah, ok. ¿Y van a hacer otra vez lo mismo de desvelarnos a todos? Sí.
Seguro.
Muy bien. A ver quién me acompaña a verlo en pijama.
Probablemente yo lo vea cuando me despierte.
Sí, muy bien. Bueno, pues esos fueron los Golden Globes. Y ahora voy a aprovechar este momento, que además ya somos 100. Ah, ya acaba de bajar a 99. Ya subió a 101. ¿Qué? Pero bueno. Ah. Porfa, denle like al video, ¿no? No se les olvide eso, somos 100 y nada más tiene 2 likes, por favor.
Oigan, amigos, y amigos 100, ¿ya son patrons? Eso es una pregunta.
Es una pregunta ahí al aire.
Porque los patrons están padres y tienen cosas padres. Ajá. Y les mandamos videos padres.
Ah, ayer subieron, por ejemplo, Chad y Seba, ¿se llama? Sus impresiones sobre...
Nuestras impresiones de... De Beekeeper, sentencia mortal.
Ajá. Hoy no vino Chad. Digo, hasta.
No vino
hasta
Sebas. Lápiz.
¿Tú eres Sebas o quién es?
Yo soy Chad.
Tú eres Chad, por eso. Digo, no vino Chad, vino Penny, que hasta lápiz labial y todo trae. Entonces ya. No sabremos la opinión.
Pero si es película para los Chads y Sebas del mundo, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente.
Estuvo increíble que en el Patreon les dijeron que Sebas y Chad, se ve que tienen cara de que sí compraron roscas.
Y que nos peleamos por ellas en el acaparadores de roscas en el Costco.
Acaparadores, totalmente.
De revendedores de roscas.
Estuvo
qué
muy
buenos embrollos, oye, yo vi todos esos videos.
Me urge ver el capítulo de La Rosa de Guadalupe.
sobre los acaparadores de roscas.
No, totalmente. Manches. Total, total.
Falta el capítulo de los acaparadores de roscas.
Sí, ya lo tienen que hacer. O sea, me da miedo que lo quieran aguantar hasta el próximo diciembre.
No, ya, es
son capaces. Sí, ya, que pero no
sí, sí, me urge ver ese episodio.
Porque yo vi todos los videos cuando entrevistaban al revendedor. Cuando vieron a la señora que la gente se la abalanzó al carrito y no, le empezó a quitar la rosca.
Pero el que sí vi fuerte es al pobre revendedor el día 7 diciendo que cámara, gente, por su desmadre, no se le habían vendido las roscas. Que sí se le iban a quedar un buen y que iba a perder dinero.
O sea, sí hubo represalias y consecuencias. Pues ahí sí sabotean a los revendedores de roscas, pero para Taylor Swift sí pagaron 25 mil pesos.
Exactamente.
Amigos.
Para el fútbol, cámara, ahí están.
al revendedor todo. Que. Pero y para. Sí los vi pagando sus. Sí los vi pagando sus boletos de 20 mil pesos, ¿eh? En Paul McCartney, en Taylor Swift.
La verdad es que yo no entiendo la indignación colectiva. O sea, güey, neta, hay muchos temas muy cabrones. Y la indignación,
o sea, sí creo,
está en
sí
que
creo
el que
Costco, sí creo que debería de haber un límite, aunque entiendo que es una tienda de mayoreo, siento que por temporalidad debería de haber un límite, porque, o sea, si ha de dar coraje que llegues y estas personas, o sea, tú no alcanzaste rosca y estas personas así, ¿no? Y ya además te la van a vender más cara.
Pero como si no hubiera 20,000 roscas ya en todos lados.
Espera, pero las de Costco son buenas, es que las de
nunca las he comido.
Costco son, es que están ricas.
Nunca, o sea, y si no estuvieran ricas está bien, pero o sea, creo que el coraje, si era eso, o sea, se junta.
Ajá, o sea, llegas.
Güey, voy a comprar y no hay, o sea, porque un güey se las llevó, y dos, porque las estaban vendiendo casi al triple.
Y es que las venden al triple, que sí le tienen que sacar, obviamente, pero a lo mejor sí debería de haber un tope, o sea, que te puedes llevar, así como en el cajero, puedes ir las veces que quieras a sacar tu dinero, pero hay un tope de 6,000 y luego tienes que volver a ir al otro día. Así,
sí,
o sea, como que si quieres como 200 roscas vas a tener que ir 4 días.
Pero mira,
días,
a Costco le gusta ver el mundo arder y entonces pues ya no hicieron nada. Y está bien, nos dieron.
Pero la gracias película a eso vamos a, ahora vamos a tener el capítulo de
Rosca, the movie.
Como
protagonizando como Costco. Y así. Muy bien, oye, Ana Posada hace una pregunta muy interesante.
Las roscas del pecado.
Elsa, vas a hablar aunque sea poquito de cuando acecha la maldad. La en vamos Patreon a aguantar para las. No, quedamos que la aguantamos para la semana que entra, ¿no?
La confundí con otra, sí, la próxima semana.
Yo ya la vi, hice mis primeras impresiones que están en Patreon. Y lo único que les puedo decir es: tiene mucho, mucho, mucho tiempo que una película de terror no me ponía tan mal como esta película.
Ay, güey, todo te pone mal, eres como Milhouse que llora.
No, ay, güey, ve a verla al cine, cabrón, no ahí en tu tele en 720p. No. O sea, verla en tele yo creo que sí le resta muchísimo. Pero a los 10 minutos, la verdad, sí apliqué la de mandarle mensaje a Pati y decirle, no puedes ver esta película. Así, te acabo. Entonces, ya vamos a hablar de ella la semana que entra. Ya se comprometió Josué que la va a ir a ver.
No, que la voy a ver.
Bueno, que la vas a ver. Y Penny, tú también deberías de verla. Pero que tú también
es que
tienes
sí
la
quiero
bronca,
verla.
¿Verdad?
Sí quiero verla porque me gustan mucho las de terror.
Y en Argentina fue todo un...
Me hace hit. Sentir muy bien.
Sí, pero siento que Elsa no es el mejor juez de terror. Todo le da miedo de cine.
Vayan. Y me
pero creo. Elsa representa una demográfica.
Sí, claro. Como la gente que pagan por 1,000 pesos por la rosca.
No, yo no pagué 1,000 pesos por la rosca. Jamás pagaría.
O sea, que a Ana Posada no le importa tu opinión, la neta. Lo que quieres saber es lo siguiente.
Sí. Bueno, a ver, lo voy a decir. Sí, lo voy a decir al aire.
Entonces no la voy a ver.
Si hay violencia gráfica de animalitos, sí. No es tan in your face, pero vamos, sucede. O sea, no lo ves a cuadro, pero evidentemente sucede. Entonces sí, no hay de otra. Es que básicamente la premisa muy general, sin spoilers, es que justo cuando la maldad está desatada o si fuera de sí, todo puede volverse una mierda. O sea, y todo se va a volver una mierda en esa de pueblo. Está cabrón. Sí, yo sé, me dice Rafael Antiano, sacaste el celular. Lo sé, pero es que les juro que fue tanto mi shock porque Patty tenía muchas ganas de verla, pero dije, no, tú no puedes ver esto. O sea, está.
Eso es machismo. Eso es machismo.
No, es precaución. Si la quiere ver, pues que la vea, pero luego no te ande quejando de que no puede dormir. Entonces, muy bien. Da más miedo que la inflación que tiene en Argentina.
No.
Fíjate. No, ¿sabes qué? Muy en el fondo creo que sí están hablando de eso, ¿eh? O sea, muy, muy, muy en el fondo creo que están hablando un poco de eso. Tienen que verla, tienen que verla. Ah, dice Hugo Hernández que no le gustó. Reestreno en cines de Twilight, no. Pero ¿saben qué sí va a reestrenar? Ya es un hecho. Red. Turning Red.
Turning Red.
Bueno, no reestrenar porque nunca estrenó en salas, pero sí va a estar. Ahorita les digo cuándo.
Y si se quieren aburrir, también van a estrenar Soul.
Soul se estrena esta semana. Si se quieren aburrir. Soul está este 11 de enero. Luego está Turning Red el 8 de febrero. Y aquí sí solicitamos a Disney. Disney, danos una función para Filmsteria. Nadie ha hablado más de Turning Red que nosotros. O aunque sea, danos boletos para regalar o algo, estaría.
Pero ¿quién la trae?
Pues Disney, güey. Pues ¿quién lo va a traer?
No, no. ¿Cinépolis o Cinemex?
Ah, bueno, el anuncio lo estoy viendo en Cinemex.
Ok.
Entonces, mueve ahí tus influencias, Josué. Luego, Luca, si alguien quiere ir a ver Luca.
Luca me gustó más que Soul.
A mí también un poquito, pero no.
Y más que la de la flamita sexy.
Ah, ¿sí?
Bueno, sí, la flamita sexy solo me gustó por la flamita.
Por la flamita sexy. Que no ganó un Globo de Oro, por cierto. El 21 de marzo se estrena Luca. Repito otra vez, el 8 de febrero Turning Red. Y esta semana, 11 de enero, Soul. Ah, creo que sí la vería en cine, ¿eh?
¿Sí?
Pero bueno, entonces vamos a intentar mover nuestras influencias. Bueno, nuestras. Pero sí, ojalá. Mira, también Iván Chimal muere por ver Luca en el cine. Muy bien. Estoy leyendo lo que están comentando de cuando se echa la maldad. Pero bueno, la vamos a comentar la semana que entra. Sí. Conste, Josué, no vayas a llegar aquí sin haberla visto.
Para Patreon, si no la vi.
Ah, no,
yo ya. Pongo para Patreon. No, yo, si yo fui el que les dije que la quería ver desde que estuvo en Mórbido, pero la neta vi el tráiler y se me desantojó.
¿Por qué?
No, hasta que la vea, no, o sea, no, ese bueno. Ya también aquí vimos el tráiler y era como de, ¿ah?
Tiene tiene según yo un problema, pero no quiero ahorita entrar en eso, entonces sí, vayan a ver. Dice Alexa Lima, uy, una prima me acaba de regalar unas orejitas de Turning Red, me las llevaré al cine. Deberíamos de armar un como Barbenheimer, de que todos vayan con orejitas de Turning Red. Estaría muy bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, no, pues ya, dice... Ah, ¿estás de acuerdo con esto, Josué? Dice Oscar Sánchez, respecto a la flamita sexy, se parece a un personaje de Condorito llamado Yayita. Seguro Elsa sabe y sí sé quién es Yayita.
¿Quién es Yayita?
La novia o no novia de Condorito.
Güey, jamás en la vida leí Condorito.
¿Nunca leíste Condorito?
No.
Yo tampoco leí Condorito.
No, jamás.
Nada. Yo sí, la verdad.
Mi papá me platicaba de Condorito y la verdad es que nunca me interesó muchísimo Condoro.
Mi papá me hablaba de Condorito, chale.
Sí. ¿Y qué te decía de Condorito? ¿Que era bien vaciado?
Pues sí, que era chistoso y había algo como de Condorito. No era, era una chistoso película, digo, era una caricatura. Andaba por el mundo, ¿no? ¿Condoro?
Ah, no sé. Pero bueno, ahí es, esa es Yayita, ¿cómo ves, Josué?
Ah, sí está sabrosona.
Ajá, entonces como que sí tiene una onda
sí,
ahí
sí
de
se parece a, sí se parece,
sí se parece a la flama.
Sí, ¿ve? Ya ves, ahí está.
Me encanta ese comentario de Rocío González.
Dice, el premio Filmsterial Turning Horny con lo de flamita sexy y el Godzilla de pectorales ricos. Cierto. Sí, eso estuvo muy bueno, la verdad.
Chale.
Pero bueno.
Sí, está ya a ver quién nos prende que no nos debería.
Tomen nota, por favor. Bueno, dice, de niño tenía una señora aquí, una vecina que le decían Yayita, y hasta ahorita sé por qué le decían así.
Porque se parecía a Yayita.
Ajá, a ver, ahí está Yayita otra vez. Los amigos que nos escuchan en audio, vayan a Google y busquen Yayita Condorito, y pues ahí está. Demasiado guapa su novia, ¿eh? Si me permiten opinar.
Interesante. Ajá. ¿Tú qué sabes que Condorito no tenía habilidades secretas?
Pues decía chistes, entonces imagínate. La hacía reír.
Sí, estaba patón.
Híjole.
Cuando se caía, nos echaba para atrás.
Uy, a ver, ¿alguien se atreve a leer esto al aire o no? Lo que puso
Yayita en Colombia.
Yayita en Colombia se le llama la parte femenina. O sea, no a la sabía. Vagina.
Lo suponemos. A la vagigi.
A la pepa.
¡Oh! ¡Ya!
¡Bácala! ¡No!
¡Qué horror! ¿Esa, puedo hacer esa pregunta en este? No, ese sí va para Patreon. Pero esta va a ser mi pregunta para Penny en el próximo Q&A. Okay.
Ajá.
¿Qué nombres de eso sí les gustan a ustedes? Porque a mí todos me parecen terribles.
Esa es una buena pregunta. Piénsalo, voy a pensar.
Ajá. Piénsalo y ya vendrá en el Q&A.
En el Patreon.
Como ustedes no nos preguntan ni madres, ya nos vamos a preguntar entre nosotros.
Oye, sí. Exactamente, porque no nos preguntan nada.
Y les valemos verga. Sí, hay como dos preguntas ya ahí en el tintero. Tres. Pero igual y con esta ya sean cuatro y ya lo hacemos, ¿eh? El de este mes. Pero bueno.
Chale.
Muy bien. Trinkel Aunken, Sergio Arroyo, la quiero ver, pero no sé dónde. Una que se llama Trinkel Aunken. Pero bueno, es que está hablando de Los Delincuentes, una película que yo odié con mucho fervor.
Ah, yo no la he visto.
O no lo hagas, Penny.
¿No?
Dice, a mí me dicen Yaya en mi casa. Órale, Adrián Ibarra.
Todo mal.
Ya, no voy a contestar a eso. Pero bueno, a ver, ya, hablemos de Beekeeper, porque ya es tardísimo.
Ah, Beekeeper, sí.
Ajá, miren. Solo la vio Penny porque pues ella no le teme a nada.
Fui.
¿No? Entonces,
fui, ajá. Exactamente, fui en este modo temerario absoluto, ¿no? Uh-huh. Y honestamente, quiero decir que me la pasé bomba, o sea, pasé muy bien, me la pasé muy bien.
Qué mal
muy
estuvo
bien.
Ese.
Uy, sí, estuvo muy mal, disculpen.
Estuvo ustedes. De tío, ¿eh? Perdón.
¿Sabes qué? Sí, exacto.
Me robaste el humor.
Si en algún momento hago una novela y me convierto en una escritora seria, uh-huh. Muchos capítulos de Filmsteria van a venir a atormentarme en el futuro. ¿Sabes? O sea, siento ajá. Que eso va a pasar.
Cuando te estén nominando a algo, te van a sacar clips de... Ay,
exacto.
Tal.
¿Te acuerdas cuando dijiste esto y cuando hablaste de los pectorales de Godzilla? O sea, como ese tipo de cosas.
Cuando hablaste de la pepa.
Bueno,
no, deja tú los pectorales. Cuando decía que el Robin Hood zorro...
Estaba yo enamorada. Sí, exacto. Que le prendía. Me están dando... Imagínate que me dan el Pulitzer, ojalá. Y en ese momento alguien saca colación que estaba enamorada del zorrito de Disney, de Robin Hood. O sea, ese tipo de cosas. Pero bueno. Ah, los tendré que matar a todos, amigos. Beekeeper. Ay, me la pasé muy bien por varios factores. O sea, miren, Beekeeper, sentencia de muerte.
Te preguntan si es Mech con abejas.
Sí, o sea, excepto que las abejas son las amigas y en ese caso, o sea, Mech es el enemigo. Pero, o sea, sí. Sí, hemos visto esta película antes, o sea, tiene todos los tropos que hemos visto anteriormente de asesinos. Y este personaje lo hemos visto antes, o sea, obviamente Jason Statham, la película se llama Beekeeper, sentencia de muerte, ¿no?
Porque no pueden dejarle un maldito nombre en inglés nada más.
No, porque Beekeeper, ¿qué sería? ¿Qué es?
Pues el abejorro.
No, sentencia de muerte, o sea, como que él, no, donde sería... pone la mirada, pone la bala.
Pone la abeja.
Pone la abeja.
No, pero es que, miren, y este sí es un estilo de la película, conste, o sea, se llama Beekeeper porque literal es, ¿cómo se llama?
Sí, o sea, es que miren,
un apicultor.
Él es un asesino, es un ex asesino, ex mercenario, que como todos los que hemos visto anteriormente, ya saben, es impenetrable emocionalmente, súper monosilábico.
El colmenero.
Sus cicatrices del pasado a cuestas, y lo único que quiere es una vida tranquila con sus abejas, porque cuida abejas, es apicultor. Uh-huh. Es una vida tranquila en el campo de Estados Unidos, un retiro tranquilo, él con sus abejas y ya, ¿no? Él quiere esa vida tranquila, pero, Dios, se meten con su vecina, a la que él quiere mucho. Entonces, despiertan a la bestia. Cosas, ¿no? Sí, ahorita voy a eso porque es uno de los puntos que me gustaron.
Oye, la vecina es una viejita, dijiste.
La vecina, ¿no? Es una señora de edad,
ya,
¿no?
Ya
de
te iba a preguntar, ya te iba a preguntar si se parecía a Yayita, pero creo que no.
No, es una señora de la tercera edad y que él, a la que él quiere mucho, porque se ve que él no tiene amigos, porque acuérdense, es el mismo tropo del asesino solitario, monosilábico, sí, no tiene amigos, sí, solo, etc. Le tocan a su vecina y entonces empieza la matadera, ¿no? Y obviamente sí, de nuevo, o sea, cuando hablábamos de Killers, ¿se acuerdan? De David Fincher, decíamos que esa película estaba, o sea, tenía esto interesante que subvertía un poco, en lugar de representar, o sea, de mostrarnos a un asesino, al asesino clásico, su asesino era más godín que otra cosa, ¿no? Esto es totalmente lo contrario, este es el asesino ninja, que aunque tú estés armado con una bazooka o con un lanzallamas, que acuérdense que es mi arma predilecta, él te desarma, claro, y te mata con el dedo meñique, ¿no? O sea, es esa persona.
Es que Tatum es eso, ¿no? Acuérdate, en El Transportador te mataba con una toalla.
Totalmente. Y Jason Statham, sí, él es el que sale en The Meg, ¿no?
Sí, claro.
O sea, le dio un puñetazo al megalodón. O sea, es esa persona, sí, que conocemos aquí. Pero está, hay tres cosas que la verdad hicieron que me la pasara bastante bien. Es una película que no te está te da lo que te promete. O sea, no te va a enredar con subtramas complejas. O sea, es una línea recta, absoluta, es muy de matanza.
Es muy
super chat. O sea, él en algún momento de la película lo describen como, pues es que esta persona, ¿no? Obviamente todos los que lo están buscando, es una persona extremadamente, digamos que es una persona extremadamente motivada, sí. O sea, es esta persona que camina en línea recta y va matando a todo el que se le cruce en el camino, ¿no? Es muy clara la trama, no hay complejidades y subtramas, o sea, no es esta película que te quiere enredar a lo tonto, ¿no? Uno. Dos, los enemigos que tiene Jason Statham son un gran acierto, porque la satisfacción que sientes de que él se esté enfrentando a ellos y los esté como matando como moscas, es muy grande, porque son una mafia que lo que hace es estafas telefónicas, fraudes bancarios.
Como lo que le pasó a Ale, de hecho.
Como lo que le pasó a Ale, y de hecho lo comentaban, porque Ale se sentó a ratos conmigo a ver la película y nos la pasamos riéndonos. Y eso te siente cercano, amigos, amigas, porque te ha pasado a ti, o le ha pasado a tus papás, o
a
gente que sabes que no es buena, porque además es esta persona de la tercera edad que sabes que no sabe hacer nada.
Hacen eso, van con los viejitos que no saben nada.
Exacto. Y tienen obviamente sus fondos de retiro, tienen como los ahorros de toda su vida.
Llegan y así, inspector de billeteras. Ah, sí, aquí está, todo está bien.
Ajá, entonces, o sea, hemos sabido de alguien cercano a quien le ha pasado eso, nos lo han hecho a nosotros. O sea, de verdad sí son enemigos a los que les tenemos furia. Entonces, sí, es muy satisfactorio. Que no sea el ruso, ya sabes, el típico enemigo, el ruso señor que quiere dominar al mundo desde su búnker. No, estas son personas que se dedican a hacer eso. Y no, lo que me gusta es que también empieza rápido. O sea, de nuevo, no hay subtramas complejas, no hay rodeos. O sea, es como de en el minuto 10 ya estamos viendo.
Ya estamos madreando.
Él ya llega con 2 galones de gasolina a un edificio. Ya sabes, caray. A empezar a rociar gasolina en los edificios. Entonces, la verdad es que todo eso es muy, muy divertido. Me la pasé bien, me la pasé muy bien. Y mi chat, y además.
Dijiste 3 y nada más has dicho 2.
Mini Driver está en esta película en muy poquitas escenas, pero qué guapa es. O sea, sí,
ni siquiera encuentro.
El chat en mí.
¿A poco sí?
Ella sale. Sale bien poquito, pero sale.
Muy bien. La película la dirige David Ayer.
Sí.
O no sé cómo se diga.
Sí, David Ayer.
Que pues básicamente está tratando, supongo, de resarcir lo mal que estuvo su Suicide Squad, ¿no? ¿Se acuerdan que él hizo la primera?
Esta está mucho más divertida que Suicide Squad, sí, ¿no? Suicide Squad era una cosa somnífera. Y esto
sí,
no.
Y la queja de los Snyder Leavers era que le hicieron lo mismo, que alguien más la terminó editando. Estuvo cabrón en esa, porque ¿saben qué? O sea, lo que sucedió fue que hicieron un tráiler que la vendió muy bien, y la vendió tan bien que Warner le dijo a esa empresa de edición de trailers, oye, pues ¿por qué no te editas la película? Y eso fue lo que hice, o sea, exacto, el descaro.
Oh, eso estuvo muy fuerte, Elsa, yo no sabía eso.
David Ayer por eso está muy emputado con la vida, entonces.
No, eso está muy cañón. Pero además, otra cosa que quiero decir de esta de Beekeeper, o sea, es la película que después de un día de trabajo que quieres ir a ver para super escaparte y para descansar, exacto, es esta. Y, o sea,
y se agradece ese tipo de película siempre.
No, totalmente. Y además, miren, o sea, si pueden irla a ver, porque no es porque sea la distribuidora en la que trabaje nuestra muy querida Ale, pero la verdad es que Diamond Films, o sea, me gusta apoyar a esa distribuidora porque ahorita, o sea, nos trajo Beekeeper, pero ahorita en unas semanas nos va a traer Anatomía de una Caída y The Zone of Interest, ¿sabes? O sea,
Dogman,
o sea, como que...
Ay, Dogman, vayan a verla, por
entonces,
favor, si
podemos
no la han ido
apoyar,
a ver.
Ajá, si podemos apoyar a Diamond Films porque... Pues no está de más, ¿no? O sea, sí es una... Y es justo esta película que te va a satisfacer en esa necesidad. Oye, de... Ay, tuve un trabajo cansado, quiero divertirme, no quiero pensar. Quiero sentir satisfacción viendo a la gente mala, malosa.
Ok. Pues oye, pero después de cada madriza, ¿se avienta un pancito con miel de abeja?
No comemos casi miel, sí. Oh,
oye, ¿y salen muchas abejas?
Al principio, ya después ya no tanto. O sea, cuando él está cuidando a las abejas. Lo que pasa es que él pertenece a un grupo, ya un programa clasificado. Esto sale al principio, no es spoiler, que se llama Beekeeper.
Yo creo que me interese mucho que haya spoilers en esta peli.
Sí, no, es que es anti-spoilers. O sea, porque de nuevo, ya hemos visto esta película, ¿sabes? O sea, no hay ningún secreto.
Sí, es pero como John Wick, pero en lugar de perros es con viejitos, ¿no?
Es la vecina, sí.
Bueno, pues ahí está. Fin. Ese es el estreno grande de este fin de semana.
Pero me la pasé bien.
Está buenísimo. Ahora, lo que sí le voy a decir a la gente de Diamond es que antes de que le pongan nombre a sus películas, vengan y nos pregunten a nosotros. Porque miren, aquí tenemos esta que sería El Colmenero, ¿no? También hubiera estado padre. El luego mieloco. Aquí...
El Mercenario Aguijón de puro mil... El Mercenario Aguijón.
Ajá, ese es otro nombre. El aguijón creo, mercenario. El aguijón mercenario. Monse como que retoma la otra opción y dice colmenero, las los mieles de la venganza. Aquí el aguijón de la venganza también.
El aguijón de la venganza. Ajá. Sí, pero aguijón siento que es una palabra que no pasaría los filtros.
¿Por qué? Pues es un aguijón, no pasa nada, ¿no?
Pues sí, ¿verdad?
Y y la segunda parte puede llamarse propóleo y así. Entonces, ahora, sí le falló a Ale. Sí le falló a Ale regalar miel, así, sí, vasitos de miel en la función.
No, pero hoy hicieron, pero no, ¿sabes qué? Hoy hicieron una actividad bien bonita para ayudar a las abejas. Porque de nuevo, también Diamond tiene actividades bien padres como con causa social.
Ajá. Entonces iban a rescatar no sé qué lugar para que hubiera más abejas.
Para que
muy bien.
Sí, porque las abejas sí se están muriendo, amigos.
Así es. Pero Jason Statham las está vengando a todas.
Pues no, entonces, ni siquiera. Todavía dijera se está tratando de salvar a las abejas, pero no salva a las abejas.
A lo mejor en la segunda. Ahorita estaba ocupado con los viejitos.
Sí.
Es como Andrés Manuel.
Ojalá fuera miel de maples más chida.
Sí, la verdad, sí. Pero bueno, eso fue Beekeeper. Y pues ok, muy bien. Vayan a verla y se la pasan bomba.
Pásenla luego, chido.
Ajá. Luego vamos a hablar de una película seria, bien seria. Que se llama Priscila. ¿Ya la vimos todos?
Ay, no la he visto.
¿Cómo crees,
no, Penny?
Perdónenme.
Qué bonito estuvo eso. ¡Ah, Penny!
Sí, fue como. Pero sí te fuiste a ver Beekeeper en
ajá, exacto. Y conste que es de tus amigazos, que a nosotros ni nos pelan, pero de tus amigazos.
Amo
de
movie, amo movie, muy cañón.
No se notó.
No había podido.
Notó.
Sí, maldita sea. No, pero la voy a ver este fin, si me permite.
No la veas.
No la veas. Mejor la veas, la verdad.
Ah, no está padre.
No.
No. Los dos no. A ver, vas, Josué, Priscila, Sofía Coppola, Elvis.
Priscila, no.
Jacob Elordi, ¿cómo se llama?
Con mi Jacob Elordi, y ella también me puso mal, uf.
Aquí
ella
sí es.
Sí está en otro nivel.
Sí, es batalla de guapos, ¿eh?
Sí,
sí. Está
sí,
muy
sí.
Cañón eso. Sí, totalmente de acuerdo.
A ver, ¿qué sabes de Priscila Presley?
Ajá.
En realidad, ya, no, nada. No demasiado, o sea, no mucho, no nada, o sea, como que recuerdo que de más chica me la mencionaron y fue como de, como que me cayó el 20 de, ¿cómo? ¿Elvis tuvo una esposa o tiene una esposa? O sea, cuando de chiquita estaba como, y me acuerdo de esa impresión como de, ah, pues claro, también la gente famosa se casa, ¿no? Pero no seguí mucho como la vida de Priscila. Entonces estaba
pues aquí
como,
tampoco sí vas quería a aprender mucho. Sí. Es Priscila, la película Priscila. Priscila, soy quien soy por Elvis. Priscila, solo existo por Elvis. O sea, entiendo por qué quiso hacer eso Sofía Coppola. Pero,
¿por qué no? No, yo no lo entiendo. ¿Por qué?
Porque si es una película donde realmente retrata, ni siquiera siento que sea el punto de vista porque está basado en las memorias directamente de Priscila.
De Priscila.
Esta enajenación de una mujer joven que es completamente, pues, grumeada para ser la pareja de Elvis. Y sí, sí es un retrato de este duelo de poder, de cómo un hombre mayor manipula 100% a una mujer que está vislumbrada por esa estrella. Pero la película solo son viñetas de miren qué mal la trataba, miren cómo sufría. Y realmente no le encontré ningún momento memorable o algo que quisiera decir más allá de lo evidente. Entonces, eso fue lo que dije, güey.
O sea, ¿sientes que ella como personaje no tiene como agencia propia?
No.
O sea, que nada más sufre, que bueno, nada más pero, le pasan
no,
cosas.
No, es que sufra, no, el hecho no es de que la veamos sufrir.
No, no, que solo le pasan cosas, o sea, que ella...
Solo
no...
le pasan cosas con respecto a Elvis, con respecto a cómo ella se siente ella con Elvis. No es un personaje, es un personaje unidimensional, para mí eso fue lo que me molestó mucho a la película, porque creo que si algo había caracterizado durante estos 20 años de carrera, ya un poquito que se ha venido para abajo, sinceramente, lo que ha hecho Sofía Coppola, pero si era crear estos personajes femeninos completamente fuera de este mundo, extraordinarios, que tenían como esta vitalidad que cargaban con el peso de todas las películas. Vírgenes Suicidas es una joya. Lost in Translation, ni qué hablar de eso. María Antonieta también. Hasta un poquito esta de Emma Watson, que roban casas, que se de Bling Ring. O sea, dices, ah, ok, está contando alguna historia. Aquí sí es, pues vean a Priscila cómo estuvo siempre bajo el yugo de Elvis. Y pues es eso. Eso fue lo que a mí me molestó de la película, porque esperaba, no es lo que yo haya esperado, es lo que ya estábamos acostumbrados de una directora y guionista hiper talentosa, y que ahorita sí fue como un trabajo, pues no quiero decir wikipediazo, pero sí era
un poquito,
sí, que no tuvo, pues fue una película sin alma, sinceramente, y eso de verdad fue un golpe duro para una figura que a lo mejor no es tan mítica, pero es una figura realmente importante en la cultura pop norteamericana, y prácticamente, pues sí, fue algo que la verdad me dejó completamente, pude haber dormido esas 2 horas y era lo mejor que me pudo haber pasado.
Yo estoy de acuerdo con Josué, pero no por las mismas razones. Yo no creo que la película sea sobre este hombre malo, malísimo, que está manipulando a la niña. O sea, sí hay eso, pero la verdad es que Sofía Coppola tampoco lo pone como un monstruo tal cual.
De sí, hecho, no, nunca, él, nunca, nunca, no.
De hecho, creo que él también tiene muchas dudas sobre todo lo que está pasando. Hay una cosa muy extraña, esto sí, perdón, es leve spoiler, pero, o sea, evidentemente llega Elvis y te dice, ¿qué onda, no? ¿Quieres andar conmigo? Y pues tú tienes 14 años en esa época, pues dices, sí.
Claro que sí.
¿No? Y ya que está ahí y que pues literal la tiene en la cama, él no sabe qué hacer. O sea, esa
no,
parte a mí me parece, o no lo quiere hacer. Pero el chiste es que no va a suceder. Entonces, o por lo menos no en esos inicios. Entonces, eso creo que fue interesante para mí de lo que hace Sofía. Pero estoy completamente de acuerdo. O sea, yo no tengo problema en que sea la misma película. Esta película ya se la vimos. Se llama María Antonieta. Y esa es muchísimo mejor. Que básicamente es niña rica que está sufriendo. Ese es como que un tema recurrente para Sofía Coppola. En este caso, pues es eso. Pero no tiene nada interesante que decir. Y entonces se dedica a hacer, y es, pues ya sabemos cómo filma ella, ¿no? Este asunto como de que es un poco un sueño y estas imágenes bonitas y las canciones que pues evidentemente el Elvis Estate no le prestó ninguna de Elvis porque pues es una crítica a Elvis. O sea, formalmente, visualmente es bonita, está bien, ya lo hemos visto, pero no te da nada nuevo. O sea, la verdad es que pasa muy de noche. María Antonieta es una película que mucha gente criticó, que nadie la quiso ver, y es una gran película, pero esta siento que es una copia de eso muy deslavado, con muy poco que aportar. Entonces, y la verdad es que a mí Jake Elordi no entiendo por qué lo casteó, y literal creo que lo casteó por la diferencia de estatura tan abismal. O sea, como si quería que Elvis se viera muy, muy grande con esta niña toda chiquita y así, ¿no? Entonces, pero la verdad es que su actuación me parece que está bastante X. La de ella, esa sí está fabulosa. Ella es la mejor razón para ir a verla, creo que es ella. Pero nada más, la verdad es que no veo dónde la celebración a esta película, que está en algunas listas de lo mejor del año. Perdón, pero no, o sea, no me lo parece. No es una mala película. Híjole, ¿será la peor de Sofía? Es que se pelearía con The Bling Ring o algo así, que creo que fue la...
Sí, Sofía lleva algunos años ya haciendo una pequeña, no decepción.
¿Pero dirías que esta es la peor? No, o sea, ¿cuál? A ver, deja revisar rápido.
La anterior, el Western, no fui tan fan. Aparte era un remake, pero esta sí fue...
A mí sí me gustó, ya no me acordaba.
Esta sí fue una gran decepción. Para mí esta fue una gran decepción, sí. Porque creo que para la forma en que había explorado esta parte de gente privilegiada, que realmente estaba como enjaulada en un... Bueno, así en una jaula de oro, mejor dicho. Creo que la había hecho con mucha soltura, la había hecho muy inteligentemente. Y esta vez yo sí sentí que eran viñetas de una mujer que vivía, pues sí, un poco a la sombra, subyugada y detenida a este hombre que en su momento idolatró, que realmente se le cayó del pedestal, vio todos sus defectos y que ella no sabía cómo escapar de eso. Creo que esa es la parte, a lo mejor la lectura más básica, pero pues... de lo básico es lo que permea toda la película, y creo que es eso, o sea, creo que había un material muy interesante, no se requiere una biografía, pero realmente es, ¿qué pasa después? O sea, ¿dónde está este protagonista? ¿Dónde está este personaje? ¿Este personaje para dónde va? Y si le queremos buscar mil lecturas ahí desde otro punto de vista, ya cuando tienes que forzarla, es porque realmente no se ve a simple vista. Y hay películas que tienen ese don, ¿no? Insisto, ella tenía esa gran capacidad de mostrar esos personajes femeninos únicos, completamente, que se quedaban en tu psique y que algunos a lo mejor permanecen durante años en tu cabeza. Y Priscila no es eso. Priscila sí fue algo sacado completamente de un libro. Y es un personaje que para mí fue completamente unidimensional. Y que hasta por momentos era más interesante saber hasta dónde podía llegar Elvis, hasta dónde podía llegar esta relación. O sea, a mí lo que se me hizo bien triste es que, para mí por lo menos, la película, cuando solo estaba Priscila, es completamente aburrida. Es completamente aburrida. Es que el personaje no hace nada. Y si hiciera su intención, no sé si eso es lo que quería.
Un poquito sí se muestra. Un poquito. Creo que un poquito sí se muestra cuando está ella sola, pues lo que intenta es interiorizar justo qué le está pasando. Y eso es algo que ella sabía hacer. En María Antonieta eso lo hace todo el tiempo. Aquí no sale, no sé por qué. Estoy revisando su filmografía y pues yo creo que sí está, para mí la peor podría ser The Bling Ring. Y pues después de esa sí podría ser esta. Bueno, lo peor que ha hecho creo es ese especial de Bill Murray que estaba malísimo. A Very Murray Christmas, que no sé si lo vieron. Pero bueno, por ejemplo, otras cosas que ha hecho que igual ya no se acuerdan, On the Rocks. ¿Se acuerdan de esa? Ajá, esa sí está muy buena. The Bling Ring. La Somewhere, ya no me acuerdo de Somewhere.
La amo.
No me parece mala, ajá, exacto. Me parece que es de las buenas. María Antonieta es fenomenal. Lost in Translation. El video de Air. ¿No? The Playground Love. Anuncios de Dior y demás. Entonces yo creo que esta sí podría estar. Creo
que la película de Paul Mescal, se me fue el nombre, Sunset. Sunrise?
After Sun.
After Sun. Bueno, por si no han visto Somewhere, Somewhere es como la versión un poco más elevada de After Sun, quizá. Son películas muy, muy similares en ciertas cosas.
Y también es muy similar con Lost in Translation, según yo, en cierta forma.
Sí, pero bueno. Son películas primas y junto con After Sun. No la recordaba, pero Somewhere es buenísima.
Sí. Bueno, pues ahí está. Entonces, pues ni modo. Suerte para la próxima.
Mejor ve a ver Godzilla, Penny.
Ah, sí, sí quiero ver Godzilla, pero ¿qué creen? Adivinen quién no me quiere acompañar.
Ay, ¿por qué?
Otra red flag, ¿ves?
Es que los monstruos no le encantan.
¿Cómo
a mí
crees?
Tampoco. Yo no la. A mí tampoco. Yo la razón por la cual la voy a ver es porque.
Está casado con uno.
Que estaba muy buena, porque yo a Godzilla.
Está increíble, Penny.
Nunca me ha gustado Godzilla.
Voy contigo, Penny.
Es que
pero
no entiendo por qué no quiere nada.
Voy contigo, pero medio, que sea en un punto medio, por favor, porque sí vives muy lejos.
El punto medio es satélite.
El punto medio es Polanco.
El punto medio es Polanco, entonces está bien. Lo malo es que nada más la trae Cinépolis y no la pusieron en IMAX, pero sí, Penny, ya. En serio, la volví a ver.
Solo porque
volví
tú
a llorar.
Me dijiste que estaba muy bueno. Sí, ya he visto varias personas que dicen, nunca pensé llorar en una película de Godzilla. Y yo.
Sí, sí, Penny.
Sobre todo hacerlo. Porque te digo que es un monstruo que con el que nunca conecté. Obviamente, sé la importancia cultural de Godzilla, etcétera.
Pregunta,
etcétera.
¿Con qué monstruo?
Pero nunca conecté con el personaje. ¿Mande?
¿Con qué monstruo si has conectado?
¿O película de monstruos?
¿Con qué monstruo conectó? Me gusta mucho Frankenstein.
Claro.
Pero técnicamente.
Pero es que justo la humanidad, encontrar la humanidad en los monstruos, que es lo que Guillermo del Toro ama, a mí también me gusta. Y Godzilla no es eso.
No.
Entonces es un monstruo distinto.
¿Tú conectas con Kong, Josué?
Sí, no. Yo también conecto más con Kong, porque de nuevo, como que vemos rasgos humanos, ¿no? Nos queremos como ver en los monstruos. Y Godzilla es un monstruo distinto porque no nos refleja la humanidad de otra forma. O sea, es una metáfora de la destrucción, ¿no? De la
que hay que guardar este para el especial de Halloween, porque sí es un buen tema. ¿Con qué monstruos sí conecta?
Sí, ¿por qué no? O sea, como ¿cuál ha sido el papel de los monstruos en la cultura popular, en la literatura? O sea, sí tienen un rol y siempre tiene que ver con nuestra humanidad, ¿no? O sea, ¿quién es el monstruo?
No, yo sí conecto con Godzilla porque hay días en los que quieres patear todo, entonces está bien.
Ajá, pero yo todo el tiempo quiero como encontrarle el qué tierno. Y obviamente no
va a pasar jamás.
Entonces, eso ya es una cuestión muy, muy personal mía, ¿no?
El monstruo de Frankenstein sí tenía como su momento con una niña.
En Frankenstein es, ¿quién es el monstruo? ¿El doctor o Frankenstein, no?
Entonces, el doctor.
El verdadero, ¿quién es el verdadero monstruo? Esas preguntas, pues, a mí son muy atractivas y es todo lo que Guillermo del Toro cree, ¿no? Con sus monstruos. Pero
sí
hay monstruos que me sacan de onda.
Él sí le echó muchas porras, ¿no? A esta Godzilla.
Sí,
y en
le gustó.
Estados Unidos sigue. O sea, aumenta, sí. La iban a quitar y no. Sigue. Y ya sí, la están, sí, según esto, intentando meter en el For Your Consideration de los Oscars.
Sí.
Yo creo que ya too late, pero estaría increíble que entrara en, no sé, aunque sea en efectos. Pero bueno,
Alex Juárez pregunta, ¿el hombre invisible es un monstruo? Sí, es justo los monstruos clásicos de Universal. Iván también es fan, es su monstruo favorito, es el hombre invisible.
Eso yo lo sabía.
El monstruo favorito de Iván es el hombre invisible, le gusta mucho.
Es que
está muy teto que sea tu monstruo favorito.
No, sí está cabrón.
Lo que pasa es que sí tiene como, tiene como carnita, el hombre invisible. Nadie pela la momia.
Yo conecto con Imhotep, es lo que iba a decir.
¿Tú conectas con Imhotep?
Nadie pela la momia, Josué.
No, mira, Imhotep es una cuestión como del pasado que te viene a atormentar y es una historia de amor, o sea, sí.
Sí, no, y además era elegante, ¿no? El hombre invisible. Pero bueno. Pues, sí, sí.
Estaba bien estúpido que tuviera sus lentes, ¿no?
Pues, era como, sí, claro, obvio.
Primero tu miopía, cabrón, y después ponte a experimentar. Primero cura tu miopía.
Exacto. Que además estoy viendo, no sé por qué veo estas cosas. Bueno, es que ustedes saben que soy, Filming Latino, Totem, lo que sea, cine experimental y de arte, pero hay una niña chiquita en el fondo, ustedes me conocen, y estoy viendo Percy Jackson en Disney Plus.
¿Por qué? ¿Hay nueva?
Sí, es una serie nueva muy juvenil, muy paranoio, de una mujer de 38 okay. años, pero ahí estoy, la estoy viendo cada miércoles, porque está padre, está, me gusta, es jamás como una serie juvenil. La película no me gustó, es que me gusta el universo, porque es este niño que se entera que es hijo de Poseidón, ¿no? Entonces está esta serie, o sea, como que es un, hay, se supone que así como en Harry Potter está el mundo mágico, en Percy Jackson hay semidioses entre nosotros, que son hijos de Atena o de Poseidón, de Ares, etcétera. Y este Percy es hijo de Poseidón. Entonces ahí, por ejemplo, los monstruos en esa historia están nada más como para darles gloria a los héroes, a los semidioses. O sea, los semidioses lo que tienen que hacer es matar a los monstruos para obtener esa gloria de héroes, ¿no? Muy a la Hércules y así. Pues entonces, el rol de los monstruos ahí es darte gloria. ¿Mande?
¿Así está padre que tu papá sea Poseidón?
Sí está padre. A mí me gustaría... Ajá, yo
no,
sería...
No, porque, no te falta el agua nunca.
No, o sea...
No te puedes ahogar.
Hay una parte cuando él se da cuenta de que es un semidios, tipo Hogwarts, que te llega tu cartita. Bueno, no le llega su carta, pero sí llega a un campamento.
Porque se parece a Harry Potter, estás ahí.
Es que yo creo que a mí me gustan esos mundos, pues sí, como de... Pero ¿sabes qué me gusta? Me gustan los mundos en donde, así como en Harry Potter, hay como la casa Gryffindor, la casa no sé qué. Aquí llega, es un campamento donde están todos los semidioses entrenando para ser semidioses. Y hay cabañas distintas. Está la cabaña de los hijos de Ares, la cabaña de los hijos de Atena, la cabaña de los hijos de, no sé, X.
No, Penny, está súper ñoño todo.
Es muy ñoño, yo lo sé, yo advertí que tengo esa dimensión.
Quiero ñoña juvenil. Porque es la más inteligente. ¡Qué hueva!
No,
sí está,
bueno, no
sí está ñoño.
Está muy ñoño, pero está padre, porque es como de cada uno tiene su casa.
Qué bueno que eres de los tres que ve esta cosa.
Al parecer le está yendo bien.
Ah, sí.
En una demográfica mucho más joven. No,
man. Te sientes chava con los chavos.
Es que dije, ay, mira, hay una nueva.
Oye, pero... Jackson. Bueno, a ver, rápido.
Pero no he visto a Priscila.
Pero no has visto a Priscila.
Está bien, ni la veas.
Pero la verdad es que creo que te la estás pasando mejor. Info New Yorker, no sé, dice, hey, 107 personas, ahora ya son 109 en la transmisión en vivo y solo 30 likes. El like es gratis, exacto, amigos, el like es gratis. El hombre invisible de Paul Verhoeven, no es su mejor momento de Paul Verhoeven, pero está cabrón.
Cuando se le ve.
Pero en cuanto a monstruos, está padre.
Pues cuando se le ve el chosto invisible, ¿no?
Sí, el chosto invisible.
Ah, Kevin Bacon.
Ajá. Y que viola a una chica, tal cual. Entonces, sí, sí está cabrón. Elizabeth Shue en Hollow Man fue literal mi primer crush. Tenía 3 años. ¿Qué onda, Anna Fox?
Todo sí, mal, Anna Fox. Si realmente quieres que Elizabeth Shue sea tu crush, es en Karate Kid.
Tal cual.
Lo siento. Sí, no,
se ve muy guapa ahí también. Pero sí, estaba muy bien. Oye, y ya que dijiste Disney Plus... Uh-huh. Rápido, 5 minutos porque no da para más. Justamente la gente de Disney nos invitó a ver los 2 primeros episodios de Echo. Que, híjole, que me cae muy mal cuando la serie, o bueno, que Marvel asuma que tú ya sabes todo y que viste todo, y pues que te explica bien poquito. Entonces, yo sí sabía, pero de pura casualidad. Nadie de ustedes sabe quién es esta señorita, ¿verdad? Llamada
no.
Echo.
No.
Bueno. Se ve latina, se ve pocha, se ve que te roba la cartera en Los Ángeles.
Se ve pueblos originarios, Josué, de hecho. Casi, casi es de Losage County.
Por tu culpa no me van a dar el Pulitzer.
Sí, no, jamás.
¿Y cuál es su poder?
Su poder es pelear muy cabrón. Que ella es, pues sí, es sordomuda. Y que literal, pues perdió media pierna y tiene esta prótesis, la prótesis clásica como de.
Oye,
de
¿y metal, ella, ¿no? ella es Echo? ¿Se llama Echo?
Ella es, pues le dicen Echo, supongo, en algún punto, todavía no.
Es porque es muy cruel si que le digan Echo si es sordomuda.
Ajá, pero no sé ni siquiera por qué. Pero bueno, a ver, ahí les va rapidísimo. Yo conocí este personaje en la serie esta de los arqueros de Marvel. ¿Cómo se llamaba esta?
Daredevil.
No, ay, ¿cómo se llama? Hawkeye. La serie de Hawkeye, que sale Hawkeye y sale Hawkeye. Y sale la chica esta que quiere ser como Hawkeye, que se me olvida su nombre, si es que tiene nombre. Entonces, ellos están en el universo de, bueno, obviamente están en el universo Marvel, pero digamos que están en esta zona donde Daredevil pues actúa. Y en algún punto, bueno, es que todo esto va más atrás. ¿Se acuerdan cuando Hawkeye se volvió malo porque le mataron a los hijos, porque se los llevó Thanos y todo eso? Bueno, se mete con Kingpin. Y es esta chica la que defiende a Kingpin, porque resulta, y eso es lo que nos cuentan en el primer episodio, que la verdad está medio aburrido, que ella viene de pueblos originarios, después no sé por qué la corren como que del pueblo, se van a Nueva York y resulta que el papá al parecer tenía tratos con Kingpin. Kingpin, si no recuerdan, pues es Vincent D'Onofrio, único personaje. ¿Es
el gordo de Spider-Man?
Exactamente, es el gordo de Spider-Man y es pues el malo aquí también. Él es el que, pues como que le da, bueno, la toma en su manto, por así decirlo, la educa, le enseña a pelear y todo ese rollo, y le dice que él va a ser su nueva familia, y luego, bueno, entonces vemos eso, y yo dije, bueno, ok, de que se va a tratar la serie de cómo ella va creciendo dentro de la mafia hasta volverse este personaje, ¿no? No, hacen un montaje, y en 5 minutos se avienta eso, porque lo que te va a contar es después. O sea, ella ya se entera que Kingpin, pues al parecer sí es un cabrón, y lo mata. Eso pasa en la de Hawkeye. Okay. Ahí se queda su personaje. Entonces, desde ahí vamos a ver qué es lo que pasa con esta señorita. Pero hasta el segundo episodio no me queda claro para dónde va. Yo, la verdad es que la otra historia que me hubiera gustado ver es esa, pero no pasa. Sí sale Daredevil. Las peleas están muy bien. Están muy bien coreografiadas. Tienen su planito secuencia ahí, todo bien. Ya no me acuerdo cómo se llamaba el que le hace de Daredevil, pero bueno, hay un momento en que se pelea con Daredevil y ese sí está súper bien hecha esa pelea. Pero todo lo demás sí está un poco de flojera, porque insisten en el tema de que ella viene de los pueblos originarios de Estados Unidos, bla, bla, pero no sé eso a dónde va. Supongo después se verá. Pero siento que esta serie no la va a ver nadie. O sea.
¿Y te quejas de Percy Jackson? Eso no pasa
en Percy Jackson. Sí, Percy
Jackson. Yo me la paso muy bien viendo Percy Jackson.
Pues mira, a mí, yo la verdad la vi porque el trailer se veía interesante y por Vincent D'Onofrio. O sea, Vincent D'Onofrio para mí es así un big sell. Pero por ejemplo, en el primer episodio sale poquito y en el segundo no sale nada. Y yo así de...
Siento que le estás vendiendo como si yo le dijera a Penny, te va a encantar el béisbol. Y le pongo un partido de la Liga Mexicana del Pacífico.
No, es que no tengo herramientas. O sea, se los juro que yo tenía ganas de que... Porque a mí Vincent D'Onofrio haciendo de Kingpin me parece que es un gran papel. Pero sale bien poquito. Yo supongo que va a salir más después. Digo, aquí está el póster. Están los tres. Pero bueno. Ella lo hace muy bien, no tengo idea quién es, o sea, me refiero, no sé de dónde la sacó.
Ojalá le sirva a la actriz para saltar a mejores cosas.
Digo, de entrada, pues ya estuvo en la de Hawkeye y ahorita está acá y no sé. Ahora, recuerden, perdón, porque seguramente va a haber gente de Marvel quejándose de que estoy diciendo alguna tontería. Probablemente, pero es que en serio sí me dio también mucho coraje eso. Yo hubiera esperado en que iniciara la serie con un... previamente con Echo, ¿no? Y que te dijeran todo lo que yo medio supe porque vi la otra. Y no, les vale sorbete. Entonces, por eso siento que el nicho de que va a haber esto, igual son 3 personas nada más. Pero bueno, ella se llama Alacua Cox, qué buen nombre. Al parecer sí es pues no sé, tiene ahí como que de pueblos imaginarios, indígenas y demás, o sea, sí es ella de esa onda, pero nada más, no sé qué más ha hecho, creo que no mucho, solamente las series de Marvel y hasta ahí. Pero sí está bien, o sea, sí lo hace bien, habrá que darle chance y bueno, ya Hoy salió el primer episodio y supongo que van a estar ahí saliendo cada semana en Disney Plus.
Que Disney Plus ya va a ser Star Plus, bueno, más bien Star Plus ya va a estar todo en Disney.
Sí, pero creo que eso va a ser hasta julio o algo. Tiene una mano en la cara. Sí, no sé por qué tiene esa mano en la cara. Eso no salió como en la Wilson. Serie tampoco, como Wilson. Muy bien. Nativa, sordomuda, sin pie y supongo el evento. No, eso último no sé, Mons. Y los enemigos son panistas. No, los enemigos es la mafia, pero recuérdate que Kingpin te maneja la mafia de Nueva York. ¿No? Pero bueno. Y pues ya, la Liga del Pacífico es mejor que la mexicana, te dice Adriana Ibarra.
Ah, cualquiera de las dos, no, no la vendieron nada bien.
No, bueno.
No, no la vendieron, no, pero sí fue así como de personajes que era como, ¿quién? ¿Qué?
Lo siento, pero bueno, ahí está. Gracias a Disney por habernos invitado y todo. Y ya, pues ya casi nos vamos. Nos dicen qué opinan de la película que va a salir del Mandaloriano.
Pues.
I'm gonna
pues
be
ojalá
there.
Le... Sí, no, exacto. Ver. Pues ahí vamos a estar.
Baby
pues,
Yoda. Sí, o sea... Pedro
si Baby
Pascal.
Yoda sale de Echo, voy a ver Echo. Si Baby Ándale. Yoda sale en Godzilla, voy a ver Godzilla.
No sé sí, por qué
exacto. Baby Yoda Godzilla, saliera pero... en Priscilla, lo hubiera hecho un millón de veces mejor.
Si Baby Yoda saliera en Coco.
¡Ah!
También la vería. La vería.
Sí.
Si Baby Yoda saliera en las tres muertes de Maricel Escobedo.
No, ¿así quieres ganar el Pulitzer, Penny?
Sí que te estoy cagando, me entierro cada vez más. O
sea. Muy bien. Ya no contestó Josué, pero bueno, rápido unos comentarios que según yo se nos pasaron. Jorge Díaz dice, mándenle saludos a mi novio que se siente. O sea, ¿se siente qué? ¿Se siente muy mal?
¿Esto fue albur, siento?
¿Sí? ¿Será? No sé. Espero que no haya sido albur y entonces ya caí. No, pues...
Y si no pones, ya te dimos mucho material para que sean felices con el gran Enzo.
Exacto.
Pusimos muchas fotos de Enzo. Seguramente os hará muy feliz a tu novio.
Dice Alex Juárez García, y esto es un buen punto, deberían poner un post en el Patreon para que ahí pongamos las preguntas. No. Más sencillo, Alex, y creo que tú sí ya pusiste pregunta, pues, pero ya salió el primer episodio, ya desde hace un rato, del Q&A de Filmsteria. Ahí en ese post, pongan en los comentarios las preguntas. De hecho, eso nos ayuda mucho, porque luego las tengo que estar buscando en los DMs de Patreon y son horribles. O sea, y creo que esa es mejor solución. Entonces ahí vayan dejándolo. Yo creo que sí vamos a tener ya preguntas para el que sigue. Entonces, bueno, estén pendientes. Sandy Ibarra dice, siempre los escucho, ahorita no puedo escribir mucho porque estoy con mi niño de 6 años, un torbellino, pero me encanta escucharlos.
Ponles Percy Jackson a tu hijo, la va a pasar muy bien.
Tengo la sospecha de que su niño es así Terrenator, entonces también puedes hacer un video de Terrenator ahí. ¿Qué más? Creo que ese era el que más me importaba. Sí, bueno, pues con eso... Sí, cubrimos ya todo, ¿no? Hasta hablamos de Percy Jackson, entonces. muy bien, Ana Fox. Perfecto. Bueno, que se sentía mal el novio, pero que ya se siente bien. Dice... Muy buen comentario de Ángel López. Dice, para cojas chingonas la coja de Planet Terror. Trae una metralleta pegada debajo de la rodilla, lo cual...
También lo pensé cuando dijiste que no tiene una pierna. Pensé que iba a ser algo así.
Y es la misma, además. Es la misma, la derecha. Pero bueno, muy bien.
Y en confesiones que no estábamos pidiendo, pero hubo muchas confesiones, este comentario sí me dio risa. Sobre Elizabeth.
Órale.
A mí me gustan mayores, Josué.
Muy bien. No sé si eso es una propuesta o qué.
No, que le gustan las mujeres mayores.
Uf, como Vera Farmiga.
¿Vera Farmiga es guapa?
Sí.
Ay, la amo.
¿Pero ella o la hermana?
No, Vera.
No,
Vera.
Ella.
La hermana también tenía ondita, ¿no?
No sé. Yo no puedo ver a nadie más que ella.
Julianne Moore, ¿qué pedo?
Julianne Moore es muy guapa.
Yo tengo un super crush con Dolores Heredia.
No, a ver, espérense. A ver, aquí tenemos...
Muy cañón, o sea.
Así quieres ganar el Pulitzer. Aquí tenemos a Vera Farmiga con Tony Dalton, que eso creo que es un bajón. No sé ustedes, ¿qué opinen?
¿A quién? ¿Con quién?
A ver a Farmiga. Ah, no se ve, pero en tu... No se ve, perdón.
Puros problemas técnicos.
Ya. Sí, ahí está, mira, Vera Farmiga con
Tony Dalton. ¡Ah, claro! ¿Es en qué película fue? ¿O hace poco?
No sé.
Ay, no me acuerdo.
No, es una serie de Marvel, para no variar.
Ah, pues no.
De hecho es Hawkeye. Ellos dos salían en Hawkeye, ya me acuerdo.
Ah, ya, ok. Uh-huh. Vela, qué guapa.
Sí, es guapa.
Ahora, tenía aquí una foto de Dolores Heredia en bikini, pero no me deja ponerla.
Dios mío, Dolores Heredia.
¿Pero por qué eres fan de Dolores? O sea, no entiendo.
Se me hace una mujer tan sexy.
Nunca la he visto en vivo.
Yo la he visto varias veces en vivo y una vez le dije a, no me acuerdo quién, le dije, ay, es que Dolores Heredia. Me dijo, te la traigo, Dolores. Y yo...
A ver, déjame ver.
Y yo tratando de ser profesional. Pero
si es ella, no, esta no es, ¿sí?
Sí, es ella.
Es nuestra Mónica Bellucci.
Ay, cálmense. ¿No?
Sí, la amo muy
tranquilos
cañón.
Todos, ¿eh? ¿No?
La amo.
Ya, creo que eso ya fue la señal de ya vámonos. Bueno, muy bien. Háganle preguntas a Penny. Ya.
Nunca voy a poder ser una persona seria en el mundo cultural.
No, Penny, pues qué onda. Qué bueno que no. Supongo que los de Gato Pardo no escuchan esto, ¿verdad?
Ay, no sé. Denme trabajo, Gato Pardo.
Ay, sí, denos trabajo. Todo, bueno, ya. Lo digo, sí voy a hacer el comercial. Resulta que nos invitaron de Gato Pardo para preguntarnos sobre lo que viene el año. Exacto. De las películas, o sea,
estaban apelando a nuestro lado periodista serio.
Ajá. Pero lo que no supimos, o sea, a mí Diana Amador le mandó un saludo, fue la que me llamó. A ti no sé quién te habrá llamado, pero el chiste
creo
es que no sabía yo.
Pero que no salió el mío.
Ah, pues no sé.
No,
pero
seguro estás en el mismo que nosotros. Es que no lo
yo explicar. Sí lo escuché. Bueno, no lo escuché completo, tienes razón. A lo mejor sí sales. Ah, mira, entonces estamos los tres, pues está más
padre. Pero está raro porque yo a lo mejor... Creo que nunca no se mandó, fue cuando se fue la luz la semana pasada. Está yendo mucho la luz aquí en la casa, perdón.
Muy mal.
Ahora te veo, aviso.
Bueno, muy bien. Pero bueno, sí, efectivamente estuvimos ahí, Penny, estuvo Fer Solórzano, y anduve yo también por ahí. Y había más, ¿no? Nada más que no la subí tanto.
Estaba Fabi.
Ajá, Fabi Santiago, sí, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí es donde estamos súper serios, ¿no? Aunque a mí me preguntaron de Napoleón y pues sí les dije, no, que Chris Scott es un farsante ya. Pero bueno, muy bien. Ese fue un pequeño comercial. Y ya ahora sí ya nos vamos. En serio, métanse al Patreon porque para empezar vamos a tener boletos para la premiere de The Holdovers, la de Paul Giamatti, que está fabulosa. Entonces, los patrons tienen prioridad en eso, entonces vamos a regalar primero por allá y obviamente va a haber también acá en las redes de Pipsteria, estén ahí pendientes, pero los patrons siempre se les avisa primero a ellos, entonces bueno, ese es otro beneficio de estar en Patreon y ahí sí es parejo, ahí sí es en todos los niveles, todos participan cuando tenemos boletos o este tipo de regalitos. Entonces bueno, ahí está, tenemos mis primeras impresiones de Cuando el mal acecha y... Ah, de Mean Girls, que yo creo no vamos a hablar aquí de ella, pero de Mean Girls sí tenemos primeras impresiones. Y ¿qué más? Ah, bueno, vean la plática entre Chad y Sebas sobre Beekeeper, que está muy, muy, muy bien. ¿Y qué más hubo esta semana? Ya no me acuerdo, pero bueno, estén ahí pendientes porque estamos subiendo muchas cosas. Entonces les conviene suscribirse y nos despedimos. Penny, redes sociales.
@ Penny Oliva.
Muy bien. Josué.
Josué Corro.
Muy bien. Yo soy @ El Salón Rojo y vayan a ver Dogman porque la verdad es que está muy buena. Y Godzilla. Vamos a ver Godzilla, Penny.
Vamos.
Y bueno, conste.
Vamos la próxima semana. ¿Seguirá?
Va. Yo creo que sí.
Ah, bueno,
así de bien les va. Bueno, sale, nos vemos. Perdón por el retraso, pero la culpa la tuvo Bartlett. Bye. Y el tráfico. Bye.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.